Lo que no entiendo es el porqué de la música, Diego
Puebla. El porqué de la música tiene que ver con un hilo que a través de Twitter, qué manejo maravilloso que tiene de la red X o Twitter, ex Twitter, esta persona que se estará sumando a la charla ahora. Y fundamentalmente porque sus relatos están impactando en muchas partes. Comenzó ya a trascender el universo en lo que refiere con historias paranormales. Eso se lo voy a preguntar a él. ¿Necesariamente son historias paranormales? ¿Son aquellas historias que casi como mitos urbanos se convierten de alguna manera en una especie de esto está pasando, me pasó a mí, me pasó, le pasó a un tío mío, a un primo? Todos referimos a alguien que algo que por allí no podemos explicar le sucede y tiene un canal que se llama Turbio, que es maravilloso en YouTube, donde te encontrás con todo esto. Nicolás Maggi está en línea, él es periodista, tiene un trabajo extraordinario en diferentes puntos, no solo del periodismo, sino de la narración, y te ha sumado con nosotros. Nico, qué gusto recibirte, maestro. Ahí te
hola,
tenemos.
¿Me escuchan bien?
Ah, fantástico. Hola. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Celia y Diego, ¿cómo andan?
¿Cómo andás?
Bien, todo muy
saludo
bien.
Saludos para toda la audiencia mendocina.
Gracias.
Un gusto, maestro. Realmente, Nico, tratábamos un poco, y charlando acá en la previa con los chicos, con Fede, con Celia, les decía, es muy interesante, más allá de esto, todo lo que haces, tu formación en comunicación social, tu conocimiento en el cine, te lleva, y la literatura, obviamente, te lleva a una gran construcción de estas historias, querido Nico.
Bueno, un poco todos mis proyectos tienen que ver siempre con algo de curiosidad y de ganas de divertirme un poco experimentando con las nuevas plataformas digitales.
Digamos, sí.
Arranqué en Twitter, después empecé a hacer podcast, ahora estamos haciendo un canal de YouTube, y es como que siempre tenemos un equipo de gente que me acompaña un poco en estas locuras y que me ayudó también a formarme. Y siempre estamos intentando ver cómo podemos hacer para hacer algo nuevo y bueno, y siempre luchando contra la monetización, cómo monetizar todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Pero la verdad que en general lo que nos lleva un poco la curiosidad y la gana de divertirnos en las nuevas plataformas, básicamente.
Seguro, seguro. Bueno, sabrás que te convertiste en un fenómeno. Primera consulta que por allí no nos hacíamos. Vos sos rosarino, ¿no? Vos te formaste a Rosario.
Sí, sí, nací en Rosario, claro. Y vivo acá.
Claro, porque hace buena cantidad, o sea, después de aparecer un hilo que hacía referencia en Rivadavia, Mendoza, a cajones que se abren solos, ajá, en una casa, y a partir de allí, bueno, lo que fue vas relatando, muchos decían, es mendocino, este mendocino, no sos mendocino. Y más allá de esto, el tema de Rivadavia, que nos referenció inmediatamente a una situación paranormal acá. ¿Eso cuándo te llegó a vos?
La confusión vino porque Crónica levantó el hilo, no entendiendo el formato, digamos, en el que yo escribo las historias, porque yo las historias me llegan de algunos seguidores o de gente que se entera que yo soy el que cuenta ese tipo de historias en mi perfil.
Sí.
Las historias siempre tienen una presentación en la que yo explico un poco de dónde vino la historia y después empiezan siempre en primera persona. Sí. Pero en este caso es una chica, por ejemplo, la que cuenta la historia.
Claro.
Y hubo alguna confusión ahí cuando se viralizó. Esto pasa, de vez en cuando pasa, digamos. La gente que escribe, que levanta las historias, generalmente saca de las redes, a veces, viste, no tiene mucho tiempo de estar chequeando demasiado y la levanta más o menos copy-paste.
O no tiene ganas, disculpame. O sea,
sí,
no, una
o
cosa
no tiene
tener tiempo.
Otra.
No, pero estamos muy acostumbrados también, sí, a por arriba hacer las cosas. Eso pasa también.
Sí. Lo digo conociendo, digamos, la realidad de los medios. Muchas veces son chicos jóvenes que los ponen a hacer SEO, digamos, que métricas.
Claro.
Entonces, bueno, confundieron que el protagonista era yo, pusieron que era mendocino, eso...
Que vivís en España.
Ahí. Claro.
Bueno, no.
Después, y ellos le agregaron igual algo que yo no sabía, que tengo, digamos, en mi relato no dice Rivadavia.
Claro.
Pero se ve que alguien sabe que esa bodega o lo que se ve en el hilo queda ahí y lo agregó. Tener una información que yo no tenía, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Y pará, que me olvidé la pregunta con esta aclaración.
No, está muy bien. Estabas un poco aclarando esta situación de que cómo se dio, cómo se conoció. Ahora, ¿cómo te llega a vos esta historia? Y de pronto, bueno, la repercusión que tuvo.
Bueno, porque la mecánica, digamos, yo empecé escribiendo, te voy a contar un poco cómo empezó el proyecto para explicar esto, digamos. O
Bien,
sea,
bien.
yo siempre, en mi tarea periodística, empecé a inclinarme acá en Rosario. Yo trabajo en el diario La Capital de Rosario. Empecé a escribir historias más relacionadas con misterio, con lo oculto. Me empecé a meter en lugares abandonados, contando las historias, no sé, me metí en un boliche que hacía 50 años que estaba con llave bajo tierra, en un subsuelo inundado, y yo me metí a contar la historia de ese lugar.
Es buenísimo esto.
Y digamos, esa historia se viralizó y empecé a contar historias parecidas también, generalmente con lugares subterráneos, es un boliche que después se convirtió en una iglesia evangelista. Ahí en esas historias empezaron a aparecer relatos de los protagonistas que me contaban la historia del lugar, referenciándome con hechos paranormales.
Sí.
Y ahí empecé a chocar un poco, digamos, con cuánto se puede contar en un medio de comunicación tradicional, ¿no? Porque debía ser abordado de una forma medio jocosa, porque si yo le daba cierta seriedad, me decían, bueno, esto no se puede contar así, en un medio respetado y antiguo.
Te vas a convertir en un Orson Welles de esta época.
Claro.
Claro. Entonces yo ahí empecé a hacerlo en redes sociales. Dije, bueno, ¿para qué voy a estar constriñéndome a la línea editorial de mi medio si a mí me divierte hacer esto y no me importa
Claro.
la rigurosidad periodística, sino un poco entretener también a la
Claro.
gente contándole historias? Más allá de las historias, los testimonios son reales, digamos. Y empecé a hacerlo en Twitter y una vez que empezaron a viralizarse un par de historias, me empezaron a llegar más por
Sí.
privado. De gente que decía, bueno, me pasó esto, pero no sé con quién hablarlo, tengo miedo que me tomen de loco, mi familia me dicen que soy un tonto,
Está
etc.
bueno el punto, ¿eh?
Entonces ahí se empezó a generar como una comunidad de confianza en la que mediante el anonimato la gente podía contar algo que a lo mejor lo tenía vedado. Y yo siempre lo que pido es que sea por escrito. Entonces hay algo también, me parece, de la, digamos, el hecho de tener que poner por escrito algo que uno viene contándole en la tradición oral hace que
Sí.
también uno se ordene y le dé otra perspectiva a lo que le sucedió. Me parece que ese ejercicio es ordenador para el que vive una situación de estas. Y eso se fue construyendo en una dinámica en la que me llegaban historias, yo las publicaba, las voy a ir seleccionando, y así fue creciendo de lo local, porque me llegan historias de Rosario al principio, a hacerse regional, después nacional, y ahora ya latinoamericano, iberoamericano, porque hasta historias de España me han llegado. La de Mendoza, de hecho, me llega desde España, porque la chica hoy vive en España, y me llegó hace un par de meses. Yo tengo un drive con, no sé, debo tener más de 50, 60 historias que todavía no conté,
Sí.
pero que las guardo porque me interesan. Y las voy seleccionando según, no sé, lo que me dé ganas de contar en ese momento, a veces según la extensión también. Y bueno, era una historia que la verdad que estaba muy buena porque tenía un video, que era el video ese de los cajones,
Sí.
que lo vieron, me imagino, los televidentes
Sí, a full.
de este programa, que si bien yo siempre cuando lo miro digo, bueno, puede ser que haya alguien, puede ser que haya algún animal, pero la verdad que el video era impresionante y el testimonio decía, esto sucede todo el tiempo, nos cansamos y mi hermana lo filmó. Entonces uno le tra yo le doy veracidad a la historia cuando veo el material y veo el relato que está alrededor.
Vos sí chequeás, digamos.
Sí,
Vos sí
digamos,
chequeás
ahí.
a la como se debe hacer.
A ver, digamos, no, hay veces no hay el chequeo, no puede ser con una fuente, sino que es
Seguro, claro.
entrevistar a la persona buscando, digamos, si algo está flojo, si algo no tiene sentido.
Claro.
Si la historia es verosímil, está bien hilada y yo noto verdad en la forma en que lo cuenta, porque digamos, la gente muchas veces también evidencia angustia, evidencia traumas, ¿no? Con este tipo de historias. Y eso me parece que es difícil de fingir. No quiere decir que nunca hayamos publicado una historia que a lo mejor tiene alguna exageración de la persona o errores de la misma memoria que a veces con el tiempo falla. Formas ilusorias que uno tiene a veces de recordar las cosas, ¿no? Porque eso es natural en el ser
Sí.
humano. Pero digo, en general hay un ejercicio de periodístico y hasta de casi de psicólogo, te diría, con algunas personas, porque la gente lo que le sucede, y por eso me parece que también le da ganas de que la cuente otro, es que normalmente no tiene la capacidad de ordenar su relato, ¿no? Te lo cuentan muy desordenado, te lo cuentan, hacen mucho detalle en cosas que no son por importantes. No, las historias muchas veces no tienen final, se cuenta primero el final y
Claro.
luego se va hacia atrás. Entonces, bueno, después cuando las personas lo ven publicado, a veces me dicen, bueno, esto esta va a ser la forma en que le voy a empezar a contar de ahora en más, porque como que lo ordenó al relato.
Ahora, más allá de esto, Nico, que obviamente tiene que ver con lo que cada uno percibe y una percepción personal que está pasada por un montón de filtros de creencias y demás, ¿qué es lo más extraño que te ha llegado y que por allí dudaste muchísimo en publicarlo hasta que, bueno, de alguna manera cotejaste?
Historia, ¿no? Hay muchas historias que tienen... Primero, hay muchas historias que derivan en conflictos, yo diría casi inmobiliarios. Hay muchas historias que son de departamentos, por ejemplo, acá en Rosario o en la ciudad de Santa Fe. Generalmente, las primeras historias que me llegan eran muchas estudiantes. Estudiantes que vienen de un pueblo, estudiar a Rosario o a Santa Fe, pasará lo mismo a Mendoza, digo, ¿no? Sí. La región va a estudiar a la capital, generalmente. Igual. Y van a por ahí a edificios viejos, y la mayoría de las historias al principio eran muy relacionadas a ese. Generalmente eran mujeres estudiantes que venían a alquilar un departamento viejo en Rosario o en Santa Fe. Bueno, cuando esas historias yo al principio las contaba y ponía las fotos que me mandaban la misma gente, ¿no? Y las direcciones exactas, porque así estaban en los relatos. Bueno, muchas veces eso derivó en que gente se enoje, porque cuando se viralizaban las historias, esas personas decían, che, ese departamento está en alquiler. Y probablemente al dueño no le guste que se esté diciendo que ese lugar está embrujado.
Bueno, claro, porque aparte, Nicolás, cuando a una vivienda o a un salón se le pone y empieza a correr la bolilla de que tiene algún tipo de fantasma o de lo que sea, es increíble cómo deja la gente de interesarse por eso. Es automático. Así que yo entiendo la posición de los dueños, ¿no?, de esos departamentos.
Sí, también entiendo que hay inquilinos que tampoco se quieren meter en un lugar en el cual le van a pasar mal.
Ponele, claro.
Eso sucedía también. Mucha gente al principio me escribía como diciendo, che, este departamento que voy a alquilar, que está muy barato, ¿tiene algo? ¿Recibiste alguna historia? me causaba mucha gracia esto.
Eras un corredor inmobiliario, o sea, vos asesorabas inmobiliariamente a los tipos.
Sí, no, yo me quería meter en ese quilombo, la verdad. Porque yo en realidad lo que quiero es contar historias, digamos, básicamente. No es que estoy tratando de poner un asesoramiento de lugares que tienen fantasmas.
Seguro.
Pero sí me pasó después historias en las cuales estoy yo. Empecé a darme cuenta que no podía poner muchos datos, aún con anonimato y aún no poniendo nombres. Muchas veces me llegan historias de lugares que son tan chicos que contar un par de cosas ya hace que la gente sepa quiénes son. Entonces, esas historias siempre me generan una dificultad para contarlas, porque por ahí son muy buenas.
Claro.
Pero, no sé, me pasó con una que era una persona que estaba en pareja con un chico de un pueblo cuya hermana había muerto en un accidente de tránsito en la ruta cuando era chica.
Sí.
Y me llegó un mensaje de la familia de la chica diciendo, che, como que no queremos que se hable de este tema. Igual la historia no hablaba mal de ellos, digamos, pero hacía referencia.
Claro.
Y bueno, y todas esas cosas después una las va negociando y va... Y después hay temáticas que me parecen por ahí muy duras, que trato de ser muy prolijo en cómo hilarla para que el trasfondo se entienda que no hay una apología, sino que se está contando algo que es brutal, porque muchas veces al hecho paranormal se le suman oscuridades humanas. Entonces, por ejemplo, ahora este capítulo que vamos a estrenar hoy en Turbio, hoy se estrena el capítulo final de la primera temporada.
Bien.
Vamos a hacer un evento en vivo acá en Rosario. Ajá. Si nos deja la tormenta de Santa Rosa, porque hay una tormenta tremenda.
Acá también. También.
Mirá, con lo lejos que estamos, mirá, hay tormenta a todos lados.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ese capítulo se llama Tierra Negra, es mi capítulo preferido porque es larguísimo. De hecho, hoy me voy a encontrar en persona con la persona que me lo contó, con la que he hablado siempre por teléfono. Y es una historia en la cual, además de haber una casa en la que suceden durante un par de generaciones cosas tremendas, muertes, suicidios, violencia, o sea, es una locura, hay un momento en el cual, lo voy a decir crudamente porque realmente me hizo muy mal cuando la leí, que tiran a un bebé en un pozo,
claro,
vivo.
O sea, tremendo, una atrocidad
horrible,
absoluta.
Claro.
Es atroz, pero bueno, forma parte de la historia de cómo el patriarca de la casa, un abuelo del protagonista, influía violencia sobre la familia, incluso llegando a eso. Y eso, y tiene sentido que se cuente, digamos, yo lo podría haber obviado, pero hay un desarrollo en la historia de que hay algo paranormal que sucede en el lugar, pero también hay un monstruo que es humano. Y a mí me interesa siempre eso, de Stephen King, siempre que el cual soy fanático, sí, y leí toda la vida.
te lo iba a decir porque hay otras cosillas que me daban el indicio. Sí.
Claro. Bueno, viste que siempre como que sus novelas de terror son exacerbaciones de cosas humanas, ¿no? O sea, Al Resplandor es la historia de un borracho golpeador. Digamos, y así se pueden hacer un montón de analogías, sí, sociales, digamos, de los que él escribe. Bueno, esta historia me parecía que tenía ese condimento y debía ser contado porque no solo tiene un efecto shockeante y morboso y amarillo, digamos, sino que tiene sentido para la construcción de la historia. Y aparte sucedió, digamos, no es que lo estoy inventando yo, claro, y digo, voy a poner algo que sea tremendo, sino que me lo contó el mismo testigo. Y dudé en incluirlo o no, porque la verdad que es muy fuerte la imagen.
Muy, muy tremendo. Pero bueno. No, es evidentemente que puedas hacer esto y que nos puedas regalar ese capítulo. Digo, cuando vayan a Turbio van a encontrar muchas historias que además están muy bien relatadas, muy bien escritas, y esto tiene mucho que ver con el ADN de
periodista de carrera larga, a pesar de que es joven.
Pero es que, por ejemplo, Nico, pues me corregirás si no es así, felicitaciones por el enorme podcast La Segunda Muerte del Dios Punk. Pero más allá de esto, has ganado certámenes internacionales y ganaste el premio Gabo en categoría audio.
Sí, tuvimos la suerte de... Wow. La verdad que en su momento fue en el 2022, fue súper sorpresivo para nosotros porque esa era mi tesis. O sea, yo me recibí de la carrera con ese trabajo, carrera que obviamente había dejado con la tesis colgada durante 15 años, creo, una cosa así.
Conozco gente.
Y la retomé en la pandemia. Tengo un amigo que es docente de podcast en la Universidad Nacional de Rosario, que me convenció de hacer un podcast. Yo no sabía bien lo que era. Yo lo venía haciendo, pero hacía conversacionales con un amigo, digamos, hablando de cosas. No sabía lo que era el podcast narrativo, digamos, que es el que teníamos haciendo. Y bueno, una vez que salió, hubo una cierta repercusión al principio cuando lo largamos, y alguien me acercó el link de, che, anotale un Gabo. O sea, a lo mejor, no sé, es una buena experiencia empezar a aprender cómo uno, porque es bastante engorroso el proceso de anotarse en concursos, te hacen escribir un montón, fundamentar, justificar, presentar un montón de papeles. Y bueno, habíamos ganado uno anterior a ese al Gabo, que era el FINOF, que es uno del Festival Internacional de No Ficción, pero era bueno, era organizado acá en Argentina, era internacional, pero era acá en Argentina. Y bueno, y en un momento nos llegó la noticia que estábamos internados, con medios muy grandes. O sea, nuestro podcast creo que era el único autogestivo de los que competían en la final. Estaba Globo, estaba Folia de San Pablo, estaba El País de España, o sea, eran medios grandes. Y ya que nosotros ya con eso estábamos contentos realmente de haber quedado ahí, ya le íbamos a sacar jugo a la nominación, digamos.
Seguro,
ya de por
claro.
Sí.
Chapa.
Y bueno, nos llamaron de Colombia, Jaime Abelo, que es el presidente de la Fundación Gabriel García Márquez, amigo de Gabo, de hecho. Y bueno, nos invitaron a Colombia a recibir el premio. Fue una cosa de loco. Increíble.
Qué bueno. Y qué bueno poder...
Y otra historia también.
Seguro. Qué bueno poder encontrarte en este material que está subido a las plataformas. La Segunda Muerte del Dios Punk. Escúchenlo, pues, maravilloso.
Las historias tenés que... Con lo bien que escribís y la capacidad que tenés... guión para cine, ¿eh?
Sí, estás ahí, ¿no? Te gusta amante del cine, cinéfilo, a morir también. Mucha estructura de cine.
Tenemos ganas de hecho, ese podcast ahora sale la segunda parte de La Segunda Muerte del Dios Punk. La estamos trabajando hace como 2 años porque tuvimos un montón de inconvenientes ligados a las autorizaciones legales porque lo queríamos hacer bien con todos los papeles. Y hay ganas de conseguir una conversión a cine de esa historia. Porque la verdad que me parece que sigue siendo recontra vigente y
seguro.
Y estaría bueno una ficción o un documental.
Bueno, una línea, porque ya estamos medio sobre las noticias, de cuando se echa la maldad. ¿Qué te parece?
Me gustó mucho, me enorgullece que haya cine argentino de ese nivel, sobre todo la parte técnica, me parece espectacular. Y a nivel, yo, digamos... tengo el vicio, digamos, de analizar las cosas también de lo que uno hace. Entonces, a mí me gustó mucho la película, pero me parece que el guión se cae a pedazo al final. Me parece que el último acto no está bien resuelto.
Ajá.
Me parece que los protagonistas empiezan a tomar actitudes, decisiones que no condicen con la construcción del personaje con la que veníamos conviviendo anteriormente. Pero bueno, la película está buenísima. Bueno.
Es la película que tiene que terminar una escena antes, ¿viste?
Sí, como que no está bien resuelto, me parece.
Para mí
no me gustó.
La escena anterior a la de, sí, que marcan el final.
Puede ser.
Pero bueno.
Pero igual tiene escenas que son memorables, la de la nena y el perro, esas escenas son espectaculares.
Una cosa tremenda.
Y a nivel de efectos especiales está muy bien la película, realmente está muy bien.
Muy bien. La escena de la cabra. No, hay una cosa que no se
puede
creer.
Sí, sí, sí.
Bueno, Nico, la verdad es que para nosotros un gusto poder hablar con vos, una linda gestión que hizo Lucy acá y que, bueno, pudiéramos conectarnos. Pero primero, el fenómeno que generaste con esto de la historia, Rivadavia, Mendoza, los fenómenos paranormales y desde el lugar que lo tomás, que sí, me parece que es muy importante.
Pero aparte ya empezaron los oyentes a decir que tienen historias para contarte. ¿Cómo hacen para contactarte?
Mira.
Bueno, me pueden buscar por Twitter, arroba, no sé si lo pueden poner en un graf,
sí,
pero es arroba Nicolás Maggi, con doble G, 87.
87.
Uh-huh. Y si no, nos pueden escribir a somosturbio@gmail.com. Ahí pueden mandar mails.
Perfecto.
Si somosturbio@gmail.com. Nos buscan en YouTube como Turbio y también en Spotify. Uh-huh.
Bien. Yo acá les estoy pasando... las formas para conectarte acá a los oyentes, así es que no te preocupes, seguramente muchas más historias que sí vamos a acreditar que son de Mendoza te van a llegar, pues te van a avisar que son de acá de Mendoza.
Miren, manden, me encanta cuando recibo historias de otras provincias, porque sobre todo de las zonas distintas, porque cada zona tiene su propia mitología, su propia literatura y su propia... y hasta su propia paranormalidad particular.
Claro,
como no
es
lo mismo el norte que Córdoba, que Mendoza, que la Patagonia.
No, claro,
como que
cada
pasa
cambia.
Cosas distintas.
Seguro. Y las historias que se repiten, pues son historias urbanas, pero bueno, se adaptan a los lugares también, ¿no? Que es otra, otra característica.
Hay departamentos embrujados ahí en todos lados.
Seguro. Nicolás, querido, acá están las siete puertas del infierno. Así que cuando vengas a Mendoza, te venís, te juntamos con un tal Martín Rumbo, que algunas cositas ha escrito al respecto. Si te encontrás con ese libro, está buenísimo y bueno, por allí te generas muchas más historias. Te agradecemos tu tiempo, viejo.
Gracias, Nicolás.
Un abrazo grande y ya voy a ir a conocer Mendoza, que la verdad que no he visitado todavía.
Bueno,
acá estamos. Hay muchas historias para contarte y para que cuentes.
Bueno, muchas gracias por el contacto. Un abrazo a toda la audiencia.
Que sigas muy bien.
Chau.
Nicolás Maggi, que es el creador de, entre otros, el canal Turbio, que lo encontrás en YouTube. Vas a Turbio, buscas Turbio. Nicolás Maggi con doble G. También, bueno, como decíamos, en las redes sociales, si querés, a través de X, lo podés ubicar a Nicolás Maggi con doble G 87.
Así
sí,
es.
Ahí lo podés ubicar. Es un gran relator de historias.
Pues se activó el WhatsApp de la gente pidiendo los contactos de Nicolás.
Pero es que es maravilloso, en serio. Búsquenlo, véanlo. Y si pueden escuchar el podcast, Fede, te va a encantar. La segunda muerte del dios Pan, te vas a morir. Está muy bien lo que hace Nico. Es un gran relator de historias de terror. Y bueno, nos encantaría que las puedas conocer. Y si le podés sumar historias, después contar que por LBD te contactaste con él.